COPE Toledo. COPE Talavera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo aquí en COPE para El Espejo de la Iglesia en Toledo. 5 de junio, primer viernes de este mes dedicado al corazón de Jesús. Agradecemos el trabajo de Fran Simón, técnico de COPE, que hace posible que ustedes nos escuchen. Y saludos, como no, de Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia aquí en Toledo, en la sintonía de COPE Toledo, COPE Talavera, también en internet, cope.es/Toledo y en las redes sociales. Te voy a acompañar hasta las 2 menos 2 minutos. El domingo 14 de junio es la solemnidad del Corpus Christi, Día Nacional de Caridad, Día de Caritas. Hoy volvemos a reflejar en este espejo de COPE el trabajo de Cáritas Diocesana de Toledo. Lo vamos a hacer con su secretario, con don Javier García Cabañas. También te contaremos otras noticias de nuestra archidiócesis. Si te parece, pues comenzamos. Don Javier García Cabañas, secretario de Cáritas Toledo y presidente de Cáritas Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes, Javi.
Hola, muy buenas tardes, querido Juan.
Encantadísimo de hablar contigo y muy agradecido de que tengas estos minutos para los oyentes de COPE.
A vosotros, por supuesto.
El próximo domingo, día 14, es el día del Corpus, día de caridad. Este año, pues, vamos a vivirlo de manera distinta, de manera especial. Me imagino que Cáritas también estará preparando de manera especial esta jornada.
Así es, Juan. Este año un poco distinto a lo que viene siendo habitual nuestra celebración del Día de Caridad, aunque no por eso vamos a dejar de no celebrarlo, ¿no? Al contrario, vamos a intentar que sea también una fiesta, que sea un momento también de celebración para todos los que formamos parte de la Iglesia, porque el Día de Caridad no es solamente dirigido a los que formamos Caritas, sino a los que formamos la Iglesia, ¿no? Como esa virtud que el Señor nos llama a vivir de forma especial durante estos días, pero también es verdad que va a estar muy señalada por esta crisis social y económica derivada de esta crisis sanitaria del COVID-19 y que evidentemente es como nuestra actualidad, ¿no? Entonces, basado en todo esto, en esta información, en todo lo que está sucediendo en el día de hoy en Cáritas Diocesana de Toledo y en todas las Cáritas de España, pues vamos a celebrar este Día de Caridad con una dinámica totalmente distinta a lo que viene siendo habitual, Juan.
Llevamos ya más de 2 meses de confinamiento, de estado de alarma en el que estamos. Cáritas no ha cerrado, así lo decís en la campaña, pero no solo, digamos, la atención primaria de alimentos y de pago de facturas, sino que también he visto que algunos otros proyectos de Cáritas se han mantenido pues pujantes, abiertos y que han crecido.
Eso es, Juan. Nosotros desde el primer momento de la pandemia, que además justo el día del Corpus se va a celebrar el tercer mes de confinamiento, justo ese día, el 14 de junio, pues ese día, durante este tiempo, quisimos no cerrar, al contrario. Nuestra mayor preocupación desde el momento en que hablaron del confinamiento precisamente fue ser responsables con las familias que atendemos desde los distintos proyectos. Sabemos que aparte de acogida y atención primaria, como bien indicabas, tenemos otros 52 proyectos activos más, ¿no? Entonces, para todas estas personas que de algún modo participan en la dinámica de Cáritas, nos queremos sentir próximos, muy cercanos. Y es verdad que no hemos cerrado ninguno, y al contrario, es verdad que durante este tiempo, como la situación se iba complicando en algunas personas, sobre todo en situaciones muy concretas, hemos tenido que iniciar incluso nuevos proyectos o iniciativas muy concretas que durante el tiempo de pandemia pudieran dar solución a la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Y esa realidad tan compleja, tan confusa y tan dolorosa, ¿no? Que muchas personas han tenido que atravesar y están atravesando aún durante estos días. Entonces, por ejemplo, no hemos tenido que crear un fondo extraordinario para los pagos de alquiler de vivienda. Esto resulta paradójico porque en el gobierno habían hablado de que nadie se iba a quedar sin vivienda. Pero nuestra realidad era que cada vez más familias, matrimonios y personas se quedaban en la calle. Entonces tuvimos que crear este pequeño fondo que, aparte de lo que ya hacemos habitualmente, pues hemos tenido que hacerlo de una forma más rápida, ¿no? Con que la gestión fuera más fluida, precisamente por dar respuestas de forma inmediata prácticamente a esta realidad. También, por ejemplo, tuvimos que crear un proyectito que se ha llamado Deberes en Casa, porque de nuestros niños, de los niños que participan en los distintos proyectos del área de familia, por ejemplo, Proyecto Mate, Rompe tu Silencio, o talleres infantiles especialmente, había una gran cantidad de niños que no podían imprimir los deberes de casa que les mandaban desde los colegios. Ya no solamente tenían acceso a poder verlo, es que ni siquiera podían imprimir. Y claro, como muchos de los oyentes comprenderán, porque tendrán hijos en su misma situación, niños de infantil o de los primeros cursos de educación primaria necesitan muchas fichas, mucho papel, colorear, pintar, recortar. Esto no lo podían hacer. Entonces, cada semana les imprimíamos en carpetas individuales para cada niño, y seguimos haciéndolo, todos los deberes que desde el colegio les enviaban. Uh-huh. Bueno, ha surgido así. También hemos abierto un piso de urgencia para personas migrantes durante este tiempo de pandemia. Bueno, quiero decir que ha habido muchísimas realidades, por no hablar de todas las campañas de emergencia que hemos tenido que activar para sensibilizar y recaudar fondos para poder mantener todas estas actuaciones que se estaban llevando a cabo durante este tiempo de pandemia.
Leía yo el otro día en una nota de prensa unos datos que daba el presidente diocesano, don Antonio Espíldora, sobre el programa Rompe tu Silencio, que se ha incrementado un 80%. Háblanos un poquito de este programa.
Pues Juan, por ejemplo, te puedo decir a día de hoy que ya estamos por encima del 100% de aumento de demanda. Uh-huh. De demanda que se están valorando, porque este es uno de los proyectos que evidentemente no ha cerrado. Solamente hemos suspendido los proyectos de formación, pero porque nos lo impedía la Junta, no podía haber grupos de formación, los demás todos abiertos. Este es un claro ejemplo. Cuando hablábamos, Juan, que al principio sobre todo que teníamos que estar todos confinados en casa, que ese era nuestro lugar seguro, porque ahí íbamos a evitar contagiarnos, ese lugar no era seguro para muchas mujeres que ya estaban viviendo con un agresor. Pero es que como que el efecto de confinamiento ha multiplicado la agresividad, la violencia en muchos hogares. De hecho, a pesar de que hemos valorado muchos casos, porque han sido muchísimos, han entrado dentro del proyecto ya 9 mujeres durante este periodo, situándose ya por encima del medio centenar de mujeres las que se están acompañando desde ahí. Pero te puedo hablar que no solamente ha habido agresividad o violencia hacia las mujeres, sino también hacia los hijos. Hemos vivido casos de abusos sexuales, de los padres a los hijos, uh-huh, en este periodo de confinamiento, que están ya acompañados por este proyecto Rompe tu Silencio. Hemos tenido que experimentar cómo algunas mujeres han sido violadas, también en el seno de su familia, por sus propias parejas, a la fuerza, ¿no?, forzándoles. Quiero decir que han sido momentos muy duros, que hemos tenido que también acompañar. Ahí sí que nos hemos saltado cualquier protocolo de seguridad, no incumpliendo ninguna norma, pero sí que haciéndonos presentes en estas personas porque era necesario, mudarles, porque era necesario trasladarles de vivienda. Entonces, como que esto es prioritario. Entonces, todo lo que se ha podido hacer por teletrabajo, pues se ha ido haciendo, pero hay casos que es inevitable tener que estar presente, ¿no? Uh-huh. O también Proyecto Mater, han nacido 3 niños durante este periodo, pues hay que acompañarles al hospital, hay que darles los enseres necesarios para los primeros días de vida del niño. Pues es muy bonito también, ¿no? Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? La cruz, la violencia, la cara, la alegría de celebrar una nueva vida. Pues esto, como la vida misma, Juan.
Y otro proyecto que me imagino que también habrá aumentado ha sido el Proyecto Santa Marta, dedicado pues a las mujeres que de la prostitución.
Efectivamente, además, este fue inesperado, Juan. No, igual que habíamos previsto que posiblemente Rompe tu Silencio pudiera aumentar, no habíamos valorado que en el Proyecto Santa Marta hubiera más demanda. Pero efectivamente, muchos de los clubs cerraron, evidentemente también, pisos de alterne o pisos donde se prostituyen las chicas o se prostituyen a las chicas. Y cuando fueron expulsadas a la calle, muchas de ellas nos llamaron preguntando si teníamos algún alojamiento y otras directamente nos pedían ayuda para todo y era la ocasión para salir de este contexto de prostitución, ¿no? Claro, este proyecto lo mismo. Es una demanda muy pequeña la que recibimos durante el año porque es un trabajo muy complicado, pero es verdad que también pasó por encima del 100% de demanda, sobre todo al principio, y hemos dado respuesta apoyándonos también en este caso en otros proyectos que ya están funcionando en la Comunidad de Madrid, de religiosas, de las Oblatas, Villa Teresita, algunos sitios. ¿Por qué? Pues porque en muchos de los casos que nos llegaban no solamente estaba latente el tema de la prostitución, sino que se intuía un tema de trata de seres humanos, con lo cual nosotros el tema de trata aún no lo estamos trabajando y tuvimos que derivar y llevarlo a un proyecto más especializado, ¿no?
La última vez que hablamos contigo también te pregunté por las personas sin hogar, porque claro, ya decíamos que el gobierno nos ha pedido, nos ha mandado que nos quedemos en casa, y para aquellos que no tienen casa.
Sí, bueno, esta ha sido nuestra gran preocupación junto con Hogar 2000. Son las cuestiones o las personas que más nos han quitado el sueño, ¿no? Por el peligro que era para ellos el no aguantar el confinamiento y salir a la calle de nuevo para estar expuestos. Hemos peleado mucho, Juan, para que las personas que estaban desde el principio en nuestros centros de personas sin hogar aguantaran, pero no todo el mundo lo pudo hacer. Abandonaron algunos de ellos porque con sus adicciones y con las enfermedades de salud mental que tienen es muy difícil que aguanten confinados, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era rezar por ellos y pedimos a las autoridades que por favor se abriera un alojamiento de urgencia, aunque solamente fuera para pasar la noche, ¿no? Ahora ya en este mes de junio, con el calorcito, no recordamos que prácticamente todo esto comenzó en invierno. Y en invierno hacía bastante frío. De hecho, hemos pasado 2 meses bastante duros donde estas personas han estado en la calle. Nosotros ofrecimos, como digo, la posibilidad de que se gestionaran alojamientos de urgencia y nosotros nos ofrecíamos para llevarlos, para gestionarlos, para hacer todo el tema de comidas, duchas, ropas, pero no se pudo concretar en nada. Y desgraciadamente sí, ha habido un número, no muy grande, pero sí un número para nosotros elevado, porque era por encima de la decena, entre 12 y 15 personas que han estado en situación de calle que conocíamos y que, claro, ha costado mucho poder llegar a un acuerdo para establecer un protocolo de acceso de nuevo a nuestro centro, ¿no? Nos costó muchísimo que desde la Administración Pública se hiciera un protocolo de garantía de la salud para las personas que pudieran entrar y que no contagiaran en caso de estar enfermos a las personas que ya estaban dentro. Bueno, finalmente, a mediados de mayo pudimos llegar a un entendimiento y comenzamos a hacer PCRs a las personas que querían entrar a nuestro centro y a seguir ocupando los alojamientos que se nos habían quedado disponibles, ¿no? Bueno, ha sido una situación dura, dura, muy muy dura, Juan, porque conocíamos personas que nos pedían poder entrar, pero no podíamos admitirlos porque no se podía, no podíamos poner en riesgo la salud de los demás. Entonces, te ves en una situación que dices, tengo el corazón abierto hacia ti, pero el albergue totalmente cerrado porque no se puede, ¿no? Fue duro, fue muy duro, la verdad.
Un programa que sí que cerró y que ha vuelto a abrir es el programa de ropa.
Eso es. En la recogida de ropa, aunque de momento las fronteras están cerradas y no se puede sacar la ropa a los proyectos de cooperación que teníamos habitualmente, pues hombre, de momento estamos almacenando toda la ropa que recogemos en nuestras almacenes, ¿no? Estamos casi al límite de llenar y no podemos vender la ropa de momento a los proyectos, que digo, como digo, de Cáritas, porque gran parte de la salida era a proyectos de cooperación internacional que la propia Cáritas tiene en algunos países, ¿no? Entonces, bueno, de momento seguimos recogiendo. Estuvimos en suspenso durante una semana, prácticamente nada más, una semana, 10 días, y de nuevo retomamos la actividad para que todo el mundo pudiera depositar su ropa en estos contenedores ya tan conocidos rojos de Cáritas.
¿Y cómo va esa tienda de ropa que teníais previsto abrir?
Sí, bueno, efectivamente, hubiéramos abierto en condiciones normales ahora, recientemente, en el mes de mayo, era como el mes indicado para su apertura. Pero bueno, se retrasó todo porque desde que se confinaron en la Comunidad de Madrid, los albañiles no pudieron venir, pero bueno, a día de hoy estamos prácticamente a punto de finalizar las obras. Creemos que ahora, a mediados de junio más o menos, nos entregarán la llave y bueno, pues tendremos que planificar ya, ya imagino que de cara al curso, al inicio de curso, la apertura de esta tienda de Moda Re, que si Dios quiere va a ser ya una realidad, ¿no? Que por fin hemos aprovechado este tiempo también para poder seguir trabajando.
¿Recordamos dónde va a estar, dónde está esta tienda?
Pues está en la calle Coronel Baeza, sin pérdida ninguna, Moda Re.
Te voy a preguntar por los alimentos porque es, digamos, lo más llamativo y lo que la gente se fija más en Cáritas, aunque como vemos hay otros proyectos y otras necesidades, pero quizás la falta de alimento y la atención que en estos meses habéis hecho a las familias y a las personas ha sido pues grande y ha aumentado el número.
La verdad es que realmente ha sido angustiosa la situación de muchas familias que nos demandaban alimentación porque realmente algunos, muchos de ellos manifestaban no tener absolutamente nada para comer, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado atendiendo una demanda muy grande, muy grande. Yo, Juan, nunca había conocido una demanda tan fuerte en tan poco tiempo, ¿no? Y hemos pasado crisis ya, ¿eh? Yo llevo vinculado a Cáritas prácticamente 20 años, desde el año 2001, Y nunca había pasado un momento tan duro como este. En cuanto a la atención en acogida de atención primaria o la necesidad de alimentos, un mes normal en la diócesis estamos cerca de las 2.000, 2.000 y pocas familias atendidas. Hemos pasado, en el primer mes de pandemia estábamos por encima de las 4.000 y hemos cerrado datos del segundo mes de pandemia bastante por encima de las 7.000, en torno a 7.700 familias. Claro, esto es muy fuerte también pensando con que muchos de los voluntarios no han podido ejercer su labor voluntaria porque estaban en casa confinados, con lo cual esto ha complicado aún más, si cabe, la ayuda, ¿no? Y también luego las limitaciones de movilidad y demás que hemos tenido, que hacía que todo se complicara, como que nos ha costado mucho, Juan, poder dar respuesta a todas estas demandas por los límites que teníamos a nivel de recursos humanos, por los límites de movilidad y luego porque la propia demanda nos sobrepasaba y teníamos a todo el mundo haciendo reparto de alimentos y poca gente para poder gestionar otras donaciones y demás. Nos ha costado realmente mucho. Y lo mismo que nos pasa en los servicios generales está pasando en las parroquias. Estamos ahora haciendo un proyecto, presentando un proyecto en el territorio, en todos los arciprestazgos, en todas las vicarías, y que además es un proyecto que va a dar respuesta a esta necesidad de alimentos, ¿no? Y, jolines, cuando hablamos con los sacerdotes, en todos lados coincide como en general está subiendo el número de demandas y también que son demandas de personas que llegan por primera vez a Cáritas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos una gran preocupación por este tema.
Háblanos de este proyecto que estáis presentando, este proyecto de economatos que queréis abrir en la archidiócesis.
Eso es. Pues es el proyecto Cor Jesu, Corazón de Jesús, y que efectivamente van a nacer en el corazón de la fiesta de Cáritas, ¿no? Con motivo del Corpus se va a presentar. Nuestro arzobispo va a ser quien haga la puesta de largo de este proyecto. Y bueno, es un proyecto muy concreto, Juan, que va a dar respuesta a una situación muy concreta que es esta pandemia, ¿no? Teníamos el miedo de poder un poco bajar la guardia en el cuanto a la atención a las personas y centrarnos tanto en la entrega de alimentos que olvidemos el encuentro con las personas y acompañar, ¿no?, en su sufrimiento, en su dolor, y olvidarnos de promocionar quizás a la persona. Ese es un riesgo, no es una realidad, es una cosa que temíamos, ¿no? Entonces pensamos que a lo mejor se podía dar un nuevo impulso a esta red de economatos que ya habíamos iniciado hace tiempo, pero que iba a un ritmo quizá más lento, y que ahora pues queremos dar un impulso grande para poder dignificar más, si cabe, la entrega de alimentos. Es verdad que Cáritas esto ya desde hace tiempo lo viene haciendo muy bien, ¿no? Cáritas y la Iglesia siempre ha sido ejemplar en el trato con las personas, diferentes a otras ONGs, porque el estilo de la Iglesia siempre es diferente, ¿no? Pero ahora es verdad que toca dar un nuevo impulso y coordinarnos de esta forma, ¿no?, para establecer una red de economatos donde la persona pueda elegir los productos que se quiera llevar, donde la cesta de la compra que se pueda llevar sea más completa, porque igual en los almacenes de la parroquia no tenemos tantos medios de frigoríficos, congeladores, pero los economatos sí que proveen de estos servicios para que la familia pueda tener un beneficio mayor. Uh-huh. Y creemos que en este tiempo de pandemia pues puede ser una respuesta muy eficaz, muy digna y muy de la Iglesia a la situación que estamos viviendo.
Me quedan dos cuestiones. La primera, la opinión de Cáritas sobre ese mínimo vital aprobado por el Gobierno.
Bueno, pues a nivel de Cáritas Española ya se publicó que este ingreso mínimo vital era una cosa que ellos habían reclamado hacía tiempo, ¿no? Como que era necesaria garantizar unos mínimos de ingresos económicos para las familias más vulnerables o las más empobrecidas en España, ¿no? Es verdad que luego en el día a día está resultando bastante polémico, porque no va acompañada de unas medidas, como a lo mejor muchos de nosotros esperábamos, de seguimiento, por ejemplo, a nivel laboral o de estímulo, ¿no?, donde la persona que perciba esta ayuda pueda también un poco esforzarse, por así, si vale la expresión, en conseguir un empleo lo antes posible y no quizás acomodarse en la situación. Es verdad que es necesaria, porque para muchas personas este ingreso mínimo va a resultar fundamental para su subsistencia, ¿no? Incluso va a seguir, por supuesto, intentando buscar trabajo, porque eso tiene unas ventajas que una ayuda jamás te va a dar, ¿no? Pues hay que cotizar, hay que aumentar el salario, porque esta ayuda va a estar limitada, porque no se sabe cuánto tiempo va a durar. Bueno, en fin, las ventajas que todos conocemos. Pero es verdad que también deja fuera a un perfil grande de personas, ¿no? Por ejemplo, personas que no tengan hogar o directamente personas inmigrantes en situación administrativa irregular, que para colmo quizás son las personas que en Cáritas nosotros más atendemos, ¿no? Personas que han llegado de otros países con solicitudes de asilo y refugio y que aún no tienen su situación administrativa regularizada y que son las personas que ante la imposibilidad de trabajar, ante la imposibilidad de percibir ningún tipo de ayudas, pues son las personas que más nos están demandando ayuda, ¿no? Que no tienen nada de nada, pero es que tampoco lo van a tener. Entonces, desde Cáritas estamos priorizando la atención a estas personas que no tienen nada de nada, es decir, los más pobres de los pobres. Entonces, bueno, pues a nivel de la atención primaria intentaremos filtrar muy bien las personas que perciben algunas ayudas de las que no lo perciben para intentar trabajar y dar respuesta, priorizando, como digo, a las personas que menos tengan siempre, ¿no? Como siempre lo ha hecho Cáritas, vaya.
Y una última cuestión, una invitación a nuestros oyentes para colaborar con Cáritas.
Bueno, pues de verdad que de corazón, como digo, nunca hemos vivido una situación parecida a la que estamos viviendo ahora. Los estudios apuntan a que esta situación no va a mejorar en el corto plazo, sino que al contrario, se va a empeorar. Y sí que hago un llamamiento a todos aquellos que podamos, porque tenemos el privilegio de poder tener una vida un poco quizá más acomodada, pues poder compartir lo que tenemos con los más necesitados, que están siendo muchos y que están demandándonos ayuda de una forma muy angustiosa. La forma de colaborar, ya lo saben, primero la oración, por supuesto recen mucho por estas familias, por nosotros, y recen para que la pandemia pase y los trabajos y demás se puedan restablecer. Y luego, por supuesto, llamar a cualquiera de las parroquias donde cada uno pertenezca para colaborar con su Cáritas parroquial, sería como lo primero, lo más cercano. Pónganse en contacto con su sacerdote, con los responsables de Cáritas, que les indicarán de qué forma hay que colaborar. Y si alguien quiere colaborar con los servicios generales y luego pues que llegue de algún modo a los proyectos que estamos llevando a cabo, pues que lo haga a través de nuestra página web www.caritastoledo.com y ahí encontrarán todos los números de cuenta o bien llamando a nuestros teléfonos de atención 925-22-4600. Así podrán preguntar de qué forma poder colaborar con nosotros.
Pues no me queda más. Javier García Cabañas, secretario de Cáritas Toledo, presidente de Cáritas Castilla-La Mancha, gracias una vez más por atender la llamada de COPE, por hablarnos pues de este amplio campo que es la caridad aquí en nuestra Iglesia de Toledo.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan, a vosotros. Que Dios os bendiga.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Informativo Diocesano Iglesia en Toledo. Los domingos a las 10:45 de la mañana. Dirige y presenta Juan García.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Me quedan tres cosas más que decirte antes de despedirnos. Mañana sábado tiene lugar el encuentro diocesano de Monaguillos, especial en este tiempo de alarma. Será por la televisión diocesana y por el canal de YouTube del Seminario Menor a la 1:00 p.m. Este año se cumple el 25 aniversario de estos encuentros con los monaguillos de la archidiócesis. El arzobispo don Francisco Cerro presidirá la Santa Misa del Corpus Christi en la Catedral Primada. El jueves 11 de junio será en rito hispano-mozárabe y al finalizar impartirá la bendición con el Santísimo sobre la ciudad de Toledo. El domingo 14 preside también la Santa Misa en la Catedral por la mañana. Por la tarde, tras el rezo de las vísperas, será la procesión con el Santísimo que discurrirá por las naves del templo. Y por último, decirte que el sábado 13 de junio será la presentación del avance del desarrollo del plan pastoral para el curso 2020-2021. Será por videoconferencia. La comunicación y el diálogo con Dios y el mundo es el tema de este último curso del desarrollo del plan pastoral diocesano que comenzó en 2012. Llegamos al final de este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo en este viernes 5 de junio, primer viernes de este mes del corazón de Jesús. Nada más, desearles como siempre que tengan y pasen una feliz semana, gracias a Dios.
Aunque intento a veces comprender al mundo, es imposible, me siento incapaz, dicen que es locura.